Esta clase en video no debería en ningún momento reemplazar su estudio personal y familiar de Bensígueme. Instamos fervientemente a todos los espectadores a leer el manual de Bensígueme y escudriñar las escrituras.
Buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro estudio del Bensígueme de esta semana. Estoy junto a nuestro humilde servidor, a alguien que ya he aprendido a querer como amigo, a hermano Pepe Valle. Bienvenido, Pepe, ¿cómo estamos?
Gracias, Ariel. Muchas gracias por estar aquí conmigo.
Gracias por tenerme. Estoy súper animado por la clase de hoy, que de hecho va desde el 4 al 10 de marzo y lleva por título Nos regocijamos en Cristo. Y sería la segunda parte de lo que empezamos la clase pasada en cuanto a las palabras de Isaías que encontramos en 2 Nefi. Entonces vamos a analizar capítulo 20 al capítulo 25. Pero la clase anterior ya habíamos empezado analizando cómo utilizar las palabras de Isaías para entenderlas, qué consejo Nefi nos da para poder abrir. Abrir quizás es una buena palabra, ¿no? Porque si es una llave y un candado, Nefi nos da la llave para poder como abrir aquellas cosas que Isaías nos enseñó, que quizá a veces parecen tan un poco ocultas.
Y las palabras de Isaías son hermosas, y Nefi se deleita, y Jacob se deleitan también en estas palabras. Así que, si no vieron la clase anterior, véanla, porque esta tal vez, no quiero decir que sea una continuación, pero sí podrá darnos un poquito más de comprensión de lo que hablamos en la primera clase, aunque tal vez en esta parte no vamos a hablar de las cosas que continúan, por así decirlo, en Isaías, pero sí de la parte cronológica de cómo Nefi lo incluye aquí.
Ya, yo creo que tampoco lo llamaría una continuación, pero no. Estas dos lecciones son las lecciones que estamos abarcando la mayor cantidad de citas de palabras de Isaías en el libro de Mormón.
O sea que son muy importantes, porque si Nefi lo incluyó todos estos capítulos en un bloque, desde por ahí del 12 al 24, que son más o menos 12 capítulos, en realidad tenemos que entenderlo. Así que por eso les invitamos a que vean la clase anterior, porque pues si Nefi lo consideró importante, creo que para nosotros también debe ser.
Ya. Bueno, y terminamos el estudio y básicamente nos centramos en el análisis geográfico de las guerras que estaban ocurriendo, las alianzas políticas que estaban ocurriendo alrededor de la época de Isaías, alrededor de Jerusalén, pero también en el capítulo 19, también creo que sería bueno, si no vieron la clase anterior, hablábamos cómo Isaías tiene un doble foco, que él nos va a enseñar profecías que quizás son de su época, pero esas mismas profecías en situaciones históricas quizás que estaban ocurriendo, también se aplican a nosotros en nuestra época. Y algo donde quedamos la clase pasada, en el capítulo 19, es que vamos a ver cómo Asiria está atacando el reino de Judá. Jerusalén, por un tiempo, es lo único que se va a quedar protegido, porque era parte de lo que el Señor había dicho que iba a ocurrir de esa manera. Pero, ¿cómo podría esta destrucción o esta guerra ahora en contra del reino de Judá, cómo la podríamos analizar para nosotros ahora? ¿Cómo sería algo que podríamos ver para este tiempo en los últimos días?
Pues en la clase anterior hablábamos de que pudiéramos ver las cosas que nos están atacando ahora y que nos están tratando de separar o de destruir. Isaías se aplica a nuestros tiempos desde el punto de vista en que sepamos que, una, si Cristo o Jehová está con nosotros, que es su nombre, Emmanuel, Dios con nosotros, entonces podremos vencer todas estas cosas. Pero es interesante que Asiria, de la forma que lo ve Isaías, si nosotros pudiéramos ver lo que nos quiere atacar en este momento y pudiéramos poner hasta cierto punto, no sé si decir barreras o protecciones, y la protección mayor es Cristo, Jehová, que estuviera entre nosotros y las cosas que nos pudieran dañar, entonces creo que es la forma que podríamos entender Isaías. Podríamos ver de que siempre y cuando Dios esté con nosotros, seremos protegidos.
Y tenemos entonces destrucción que va a ocurrir para los que se apartan del convenio, y también podríamos verlo entonces ahora en preparación a la segunda venida, también va a haber destrucción para los que también se aparten del convenio. Pero hay algo, estamos hablando de destrucción y destrucción. Creo que siempre es importante recordar que a pesar de que Él nos da la precaución de las destrucciones que van a venir y que vinieron, que también van a haber personas que van a estar guardando el convenio. Entonces, mientras haya guerra, mientras haya persecución, mientras haya quizás destrucción, ¿cómo el Señor va a proteger? ¿Cómo el Señor va al mismo tiempo a ayudar a aquellos que quizás no hayan cometido algún pecado o se hayan apartado del convenio? ¿Cómo es que el Señor lo va a proteger? Y quizás hay algunos versículos que quizás me gustaría empezar en el capítulo 19. De hecho, yo sé que la clase del,
del
capítulo
20, antes.
Pero hay un par de versículos que nos ayudan a demostrar eso. Entonces, en el capítulo 19, en el versículo 12, los sirios por delante y los filisteos por detrás, y a boca llena devorarán a Israel. Con todo esto, no se ha mitigado su ira, sino que su mano aún está extendida. Ok. Hermano, hermana, los que están en la casa quizás lean esto y digan, ok, hay mucho reino. La clase pasada estábamos haciendo dónde está el reino, los diferentes nombres. Ok, lo primero, recordemos algo de la clase pasada, Cristo debe estar al centro de lo que estoy buscando. Así es. Entonces, ¿qué aprendo de Cristo en ese versículo? Parece que hay guerras, parece que hay destrucción, parece que uno va por delante, el otro va por detrás, están devorando a Israel. Pero ¿qué aprendo en cuanto a Cristo? Su mano aún está extendida.
Y es que es fácil nosotros tal vez confundir, porque hablamos de ira y podemos pensar que están hablando de los filisteos y de los sirios, pero en este caso está hablando la ira de Jehová. Y cuando habla en muchas ocasiones de la ira de Jehová, es hasta cierto punto la protección o el poder que él tiene para destruir lo malo. Entonces, solamente quería hacer esto porque dice, con todo esto no se ha mitigado su ira. Bueno, estamos hablando de Jehová, estamos hablando de los sirios o de los filisteos.
Ya, algo que también creo que es bueno de este comentario es, hablábamos por lo que nos enseñó Nefi en el capítulo 25, que analizamos la clase pasada, él nos invita a reconocer el mundo judío.
Así es.
Y si vamos a reconocer al mundo judío, yo no puedo leer las escrituras simplemente con...
Un lente.
Con mi lente del siglo XXI. Si yo pienso en la palabra ira, yo inmediatamente ira. Así me siento cuando quizás estoy manejando y alguien se cruza y no hace la señalítica. O quizás ira es lo que siento cuando alguien me hace algo
y quiero revancha.
Y esa es la ira que yo siento. Bueno, esa ira no es la ira de Dios, que se explica en la Escritura, especialmente en el Antiguo Testamento. Muchas personas a veces, por ejemplo, leen el Antiguo Testamento donde encontramos a Isaías y leen
Dios.
La ira. Y es como el Antiguo Testamento es el Dios de ira y el Nuevo Testamento es el Dios de amor. No, tenemos que también aprender a reconocer que cuando hablamos de una ira de un Dios, es una ira que literalmente es perfecta. No es una ira como la ira que yo tengo cuando me enojo o estoy pasando un momento difícil y quiero revancha contra alguien.
Y de hecho estaba pensando hasta en otra palabra que en algunas ocasiones también malinterpretamos. Es un Dios celoso. O sea, el Dios de ira, el Dios de celoso. Bueno, muchas personas, aún detractoras de la Biblia, ni siquiera de nuestra iglesia, pero hablan de que este Dios celoso y lleno de ira, malvado, solamente agarra y es como si estuviera ya viendo desde el cielo y dijera, ah, estos no me obedecieron, tíralos, descártalos. No, esto que estamos hablando, entendiendo Isaías y como los judíos lo veían, de hecho veían a Dios como un protector y como decían, si su ira está, qué bueno que él esté de en esta forma, con este sentimiento de protección mío. Uh-huh. Eso es lo que ellos entendían, no es con eso de que, ah, cuidado, porque ahí viene, me tengo que esconder.
Bueno, lo que me gusta con la palabra celoso es, lo primero que se me viene a la mente es obviamente una relación amorosa.
Claro, ahorita.
Y si me da celos porque, yo estoy preocupado de esta relación. Bueno, él está preocupado de mí y de nuestra relación también. Entonces también es una manera de ver cómo es él, atributos de él que no son mortales, como muchas veces
los
juzgamos.
Yeah. Y de hecho, en una relación celosa de nuestro tiempo, podríamos decir, y aquí espero, hermanos, que lo comprendan, y tú también, Ariel, podríamos decir, Dios es tóxico. ¿Sí me explico? Porque en relaciones en nuestro tiempo, decimos, cuando alguien es celoso excesivamente, es tóxico y no me deja, etc. Y nosotros queremos poner a Dios como soy yo ahora. Y esa no es la intención. Nosotros tal vez estamos tratando de comprender a Dios. Y ese celo es más que nada protección o decir, Pepe, yo sé que tú me amas, yo te amo, fíjate todo lo que podemos lograr juntos de una forma que yo siempre voy a cumplir mis promesas. Lo único que tú tienes que hacer es comprender este amor y obedecer los mandamientos. Uh-huh. Espero que no lo haya dicho incorrectamente.
Bueno, dice, yo voy a cumplir mi promesa. Y la manera en la que él lo dice, ¿no es cierto?, es mi mano está extendida. Pero lo vemos de nuevo en otro versículo, en el 17 del capítulo 19. Por tanto, el Señor no se complacerá en sus jóvenes ni de sus huérfanos y viudas, tendrá misericordia. Que también es interesante porque si leemos hasta el final, con todo esto no se ha mitigado su ira, sino que su mano aún está extendida. Isaías nos vuelve a mencionar la misma frase, que su mano está extendida. En el versículo 21, al final, con todo esto no se ha mitigado su ira, sino que su mano aún está extendida. Y si empezamos entonces en el capítulo 20, en el versículo 4, sin mí se doblegarán ante los cautivos y entre los muertos caerán. Con todo esto no se ha mitigado su ira, sino que su mano aún está extendida. Entonces, la razón por la que volví al 19 para empezar entonces ya es, ya vemos que va a haber destrucción, vemos que los inicuos van a ser destruidos, pero en esa destrucción, una y otra vez, encontramos a Isaías testificando, pero su mano aún está extendida. Y fue una de las lecciones que tuvimos hace un par de semanas, yo me acuerdo que yo les tiré la mano y dije, ¿se ha apartado mi mano de ti? No, la mano del Señor sigue estando extendida hacia nosotros. El Señor nos sigue protegiendo y dando de su ayuda y fortaleciendo y sacándonos para arriba.
Y dos imágenes que tengo en mi mente con eso que estás hablando de su mano sigue extendida. Una, y tal vez esta es la más incorrecta de las dos, pero en algunas ocasiones, cuando se habla acerca de prohibiciones o de que los mandamientos son restrictivos y demás, yo como padre recuerdo cuando mis hijitos estaban pequeños y estábamos en una esquina a punto de cruzar una calle. Una, ya sea que le daba la mano para yo agarrarlo y cruzar junto con él, lo cual sería tal vez lo más correcto. Pero la imagen que tenía era mi mano estar extendida para que mi hijo supiera, de aquí no vas a pasar, porque están los carros. Y de aquí, hablándole a mi hijo pequeño, los carros te pueden matar. Así que mi mano estando extendida, tal vez poniéndole un alto a él porque no lo entendía y no sabía que si corría a la calle iba a ser arrollado por un carro, iba a ser muerto. Esa es una de las formas que te digo. Tal vez no es lo más correcto, pero es la imagen que tengo yo de esta mano extendida. La segunda, la cual tú dijiste. Siempre que yo quiero que mi hijo me siga o quiero que él aprenda de mí o quiero que esté a salvo, especialmente si vamos caminando y tal vez viene un perro o no sé, cualquier cosa, la misma calle. Al yo extender mi mano y mi hijo extenderla, como lo hicimos hace un par de clases, y mi hijo tomar la mano mía, una muestra confianza de él para mí de saber, mi papá me protege, él no me deja. Y tal vez, aunque él no lo sepa, él sabe que yo al extender mi mano, él extender la suya y decir, yo te sigo, papá, sabe que va a estar en un lugar seguro. Entonces, con eso, tal vez con estas dos imágenes, el entender cuando las Escrituras y cuando Isaías habla de que su mano está extendida, sí, hermanos, y no voy a decir que la religión o los mandamientos son restrictivos, no lo voy a decir eso, pero sí tal vez Dios en algunas ocasiones nos está poniendo un alto y decir, Pepe, ya hablamos de esto, te va a arrollar un carro. O, en algunas otras ocasiones, ¿sabes qué? Tal vez no lo comprendes bien. Dame la mano, yo te llevo.
Bueno, eso es Isaías. Isaías no lo escribió en la manera griega que esto es lo que significa la mano extendida. Lo mencionó muchas veces y en esas muchas veces podemos interpretar también aprender de diferentes maneras qué es lo que realmente significa. Sabemos que Cristo es un Dios de segundas oportunidades.
Y de terceras y de cuartas. Perdón que lo dije así, pero
entonces,
sí.
Es interesante reconocer que cuando estamos tratando de poner la mano, incluso, por ejemplo, si su mano está extendida, podría ser protegiéndome de la luz para yo ver el camino. Hay mucho más simbolismo, ¿no es cierto? Hay muchas más maneras en las que podemos pensarlo. La mano está extendida, protegiéndome de la lluvia. No es tan solo protegiéndome, como lo ha hablado el perro, pero también para que yo pueda mantenerme como seco. Me acuerdo de otra escritura. Pero bueno, lo importante es que nos ayuda a Isaías al repetir esta frase, porque no solo lo dijo una vez. Repetición es parte de la poesía. ¿Cuántas veces cuando, por ejemplo, leemos una poesía, la misma frase se repite? Bueno, ¿por qué la repite? ¿Por qué esta frase? ¿Qué hay en esa frase ¿Qué podría ser una interpretación o otra interpretación? ¿Qué más aprendo yo en cuanto a Cristo en esta frase? Y algo que quizás sería bueno reconocer es, va a haber destrucción, pero también va a haber misericordia. Es importante que hablemos de esto porque yo creo que muchas veces hay personas que también dividen. Esa es la justicia y ese es el lado de la misericordia de Dios.
Puedo hacer un paréntesis aquí uh-huh. porque los hermanos y yo te hemos visto que haces así y así. Uh-huh. Y fíjense que se me hace interesante, perdón, Ariel lo que está tratando de ejemplificar aquí, y discúlpame que lo hice aquí en vivo con uh-huh. todos, pero fíjense que cuando hablamos en la clase anterior y tú haces esto, estás enfocando los lentes por los cuales nosotros estamos viendo Isaías y Dios. Y los hermanos a veces tal vez dirían, ¿pero por qué hace así? Bueno, no agarro algo que me alcance a ver y lo hago así.
Como un binocular.
Como un binocular. Sí. Pero a mí me encanta que nos estás enseñando, sí, voy a tomar el binocular, pero el hecho de yo tener y ver más lejos no me va a dar algo a entender. Cuando lo enfoco, y esta es la seña de enfocar, me encanta que lo he visto cada vez que lo haces. Y tal vez sea inconscientemente, pero para mí, hermanos, yo lo quería ejemplificar tal vez porque ese enfoque es lo que nos da Isaías. Y si agarráramos solamente los binoculares así, no creo que lo entendiéramos. Uh-huh. Perdón por el paréntesis, pero me encanta.
Yo trato de amarrarme las manos. Las personas, yo sé que no hablamos mucho de nuestra vida porque estamos estudiando la Escritura y quizás como ya estamos más en confianza, hemos llevado junto un tiempo, yo trato de amarrarme las manos mientras estoy compartiendo algo, alguna idea.
Es muy expresivo.
Porque obviamente estoy acostumbrado a tener las escrituras en la mano y enseñar y usar las manos y apuntar. Pero trato de amarrar las manos para que no me mueva mucho. Pero, sin amarrarlas esta vez, si solo ponemos la justicia de Dios y si yo lo digo, oh, ese es Dios mostrando justicia. Y digo, oh no, ese es Dios mostrando misericordia. Bueno, cuando hablamos así de Dios, Satanás está ganando. Porque Dios no puede mostrar justicia sin mostrar misericordia. Y Él no puede mostrar misericordia sin mostrar justicia. Si lo pusiéramos en el enfoque del binocular, si yo solo miro a Dios por este ángulo, esto, y quizás la cámara me va a ver, ahí estoy mirando, yo solo alcanzo a aprender esto.
Así es.
Pero si yo realmente introduzco la misericordia junto a la justicia, entonces yo aprendo a conocer en profundidad a Dios.
Y aún así lo tienes que enfocar. Yeah. Y lo digo así porque, uh-huh. otra vez, a veces creemos que solamente es tomar el binocular y como tú dices, ok, lo veo de un lado, no lo entiendo bien. Me pongo el otro, se ve un poquito mejor. Pero hasta que no se enfoque y no hagamos, y eso de enfocar dice, hasta que no pongas a Jesucristo en el centro de todo lo que estás haciendo. Si el enfoque lo pierdes, entonces ni vas a entender al Dios del Antiguo Testamento, ni vas a entender al Dios del Nuevo Testamento, porque o lo vas a hacer muy bueno, que valida todo y justifica todo,
o va a estar al otro lado.
Y yeah. es, como tú dijiste, Satanás estaría ganando.
Yeah. Y bueno, y quiero dar crédito a esta frase, estoy tratando de buscar en mi nota, porque fue algo que se me vino a la mente de una cita. Dice, hay muchos principios del Evangelio que van en pares, que, lo que significa que sin el otro están incompletos. Y él se refiere en el 2017 a tres diferentes pares, el albedrío y la responsabilidad es uno, la justicia y la misericordia es otro, y la fe y las obras es otro. Entonces, para darle crédito a quien enseñó eso en mi vida, pero es bueno verlo de esa manera, porque muchas veces cuando también se analiza el Antiguo Testamento, es el Dios de la justicia.
Así es.
Y el Nuevo Testamento, el Dios de la misericordia. Debemos tener cuidado porque...
Te puedes ir a cualquiera de los extremos.
Satanás. Y de hecho, la parte final de la cita dice, cuando Satanás tiene éxito en dividir estos pares doctrinales, entonces es cuando empieza a crear confusión Así en es. Cuanto a la naturaleza de Dios para nosotros como seres mortales. Y esa es una de las estrategias que él siempre ha usado. La vimos ya en el primer Nefi, comed, bebed y divertíos, porque mañana moriremos. ¿Cuál es el par que acaba de dividir en eso Satanás? Hay albedrío, pero no hay consecuencias.
Así es.
Entonces, es importante reconocer que mientras estamos aprendiendo de un Dios en las historias con Isaías que va a haber destrucción, va a haber también ese lado de justicia y va a haber también misericordia, porque eso es quién es él. Hay justicia y misericordia juntos.
Y de hecho, nada más con eso que acabas de decir, voy a dejar, en México decimos, voy a dejar los hermanos picados o con el deseo de querer saber lo que sigue. Porque vamos a llegar al versículo de 2 Nefi 25, 23, que muchos de nosotros tratamos de separar la gracia o la misericordia de la justicia. Y en el versículo 23, en esa parte que dice, porque nosotros trabajamos diligentemente para escribir a fin de persuadir a nuestros hijos, así como a nuestros hermanos, a creer en Cristo y a reconciliarse con Dios, pues sabemos que es por la gracia por la que nos salvamos después de hacer cuanto podamos. No nos vamos a enfocar en eso, hermanos y hermanas, pero a lo largo de esta lección, sí quisiera que pudiéramos tomar ese principio que acabas de mencionar. Si Satanás está logrando que separemos estas verdades que vienen en pares y solamente nos enfoquemos en uno o en el otro, puede que lleguemos a un versículo como el que acabo de leer en 2 Nefi 25, 23, y digamos, ya estoy perdido, porque nunca haré todo lo cuanto puedo, o ya soy salvo, así que puedo hacer cualquier cosa que quiero. Entonces, creo que a lo largo de esta lección, a lo largo de lo que estamos viendo con Isaías, podemos darnos cuenta, en el caso de Isaías, destrucción y salvación también. Y de hecho, por ahí, creo que es el capítulo 23 o 24 de a Segundo Nefi, donde se habla acerca del Salmo, en el capítulo 22, podríamos tan solo dar gracias, porque ya somos salvos, y completamente desechar todo lo malo. No sé, ¿me comprendiste en esta parte? Porque no es bueno, como lo dijo el elder Linger Robbins, no es bueno categorizar a Dios de uno o del otro. Porque entonces estamos metiéndolo en compartimentos, compartimentalizándolo, no sé si es una palabra. Pero le estamos diciendo, aquí es Dios y aquí pertenece, o de este lado. Y ese es un...
¿Y quién soy yo? ¿Y quién soy yo para decir, no, esa es la ira de Dios?
Es que las escrituras lo dicen. Y él no puede hacer esto porque la escritura dice.
Entonces hay que tener también esa... Recuerda lo que decíamos al principio, ese espíritu de profecía para entender Isaías. Y ese espíritu de profecía es el testimonio del Salvador. Entonces, si estamos estudiando al Salvador, aprendiendo del Salvador, necesito no solo mirar un lado. Necesito aprender en él en una manera completa, porque si no, pierdo características que me ayudan a acercarme a él y a aprender cómo yo puedo ser como él también. Algo que me parece también interesante, obviamente hay destrucción, pero Isaías va a ver esa destrucción. Isaías está en el medio de estas guerras. Isaías está en el medio de alianzas políticas en vez de la alianza con el Señor. Y me hace recordar a alguien también en el libro de Mormón. En Moroni 7, ¿o han cesado los ángeles de parecer a los hijos de los hombres? No. ¿O les he retenido el poder del Espíritu Santo? ¿O lo hará? Mientras dure el tiempo o exista la tierra o haya sobre la faz de ella un hombre a quien salvar. Moroni estaba solo en la tierra. Había destrucción por todos lados alrededor de él. Pero también lo vemos con Isaías. Porque si nos devolvemos al capítulo 16, de hecho él le pregunta, él está viendo esta destrucción, está viendo que quizás su amigo, su pueblo, está siendo destruido. Y en el versículo 11, él le dice al Señor, ¿hasta cuándo? Y el Señor responde, dice, hasta que las ciudades queden asoladas y sin habitantes, y las casas sin hombre, y la tierra es enteramente desierta. Me parece interesante ver que Isaías no fue el único que el Señor le pidió quedarse y dando testimonio de la destrucción de su pueblo. Y de nuevo, algo que hemos hablado también en la clase pasada, otro entonces de las otras de las profecías de Isaías se cumple. Y lo vemos ahora con otro testigo, con Moroni en el libro de Mormón, al final del libro de Mormón, diciendo, bueno, ya no hay ángel, ¿a quién más le voy a predicar? Estoy solo. Y el Señor dice, hasta que haya un alma. Entonces, en esa misma imagen, ¿por qué el Señor haría que Moroni se quede a mirar a su pueblo siendo destruido? ¿Por qué el Señor haría que Isaías se quede a su pueblo siendo destruido, mirándolo, siendo un testigo de esa destrucción? Yo creo que en esa destrucción, ellos, siendo los profetas, quedándose ahí hasta el final, hasta que no haya nadie, testifica entonces de que hay justicia, pero que hay misericordia, porque el Señor ha mantenido a un profeta hasta el final para predicar. Si es que hay un alma, aunque fuese solo una, pero el Señor va a dejar a alguien para que les ayude a volver a él.
¿Y quién es ese alguien?
Bueno, en este entonces, si lo vemos en los últimos días, tenemos a alguien que literalmente esté en el medio de nosotros, que nos esté guiando, que nos esté enseñando en el medio de la destrucción. Te damos, Señor, nuestras gracias.
Que mandas de nuevo venir. Uh-huh. Profetas con tu evangelio, guiándonos cómo vivir.
Ahí está. Entonces, el Señor nos demuestra que hoy en día, de nuevo entonces con Isaías en diferentes tiempos dando profecías, vemos de nuevo el mismo patrón. El Señor hoy en día también nos da un profeta que nos va a ayudar hasta el final, hasta el día de la segunda venida, aunque fuese un alma más que podamos traer a Cristo. El Señor entonces va a dejar a alguien ahí, que en medio de la destrucción y la oscuridad del mundo, hay alguien que va a estar aún predicando y enseñándonos.
Bueno, ¿y qué otro capítulo, después de hablar de estas, uh-huh, de estas verdades, qué otro capítulo de Isaías o de Nefi queremos hablar? Porque, por ejemplo, el versículo 24 nos habla de cómo es Lucifer y de su identidad, tal vez podríamos decirlo, o de lo que él hace. ¿Quieres que toquemos allí o quieres
bueno, irte otro antes? Podríamos leerlo rápido para no pasar mucho tiempo en él, pero uh-huh, están las escrituras, yo creo en parte para darnos una advertencia, así es como él trabaja, en el capítulo 24, el versículo 12.
¿Ah, sí? Uh-huh, me encanta ese.
Ok, donde dice, ¿cómo caíste del cielo, Lucifer, hijo de la mañana? Has sido cortado hasta el suelo, tú que debilitabas a las naciones. Porque dijiste en tu corazón, 13, ascenderé hasta el cielo por encima de las estrellas. De Dios levantaré mi trono y me sentaré también sobre el monte de la congregación hacia los lados del norte. 14, ascenderé por encima de las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo. El primer, podríamos decir, característica que vemos en Satanás, en Lucifer, es él quiere subir, él quiere... en una manera orgullosa, estar más elevado de donde estaba el trono de Dios para ser semejante al Altísimo. Él busca la gloria de todo para él. Y es interesante porque desde el mismo momento de la vida premortal, cuando Cristo a él mismo se ofrece a ser el Salvador del mundo y que la gloria sea para el Padre. Es una buena manera entonces de reconocer a nosotros. ¿Estoy siguiendo a Cristo o me estoy transformando en otra cosa? El orgullo. Yo estoy creciendo mucho, quiero más en la vida. Y no como lo hablábamos en la clase pasada, uh-huh, no hay nada malo en querer superarse. Pero cuando el motivo y mi corazón está en simplemente llegar a ser como superior al resto, yo soy mejor que el resto.
Y eso se me hace bastante interesante porque en esta forma de cómo lo describe, yo puedo irme al libro de Apocalipsis también. Y allí cuando habla de Babilonia, del mundo, y aún de que Babilonia vende las almas, o sea, tiene los mercaderes que te venden aceite, oro, plata y todo lo demás. Y tú dijiste, Lucifer siempre busca la honra y la gloria para él. Quiere ser igual que Dios para que lo vean. Mira hasta dónde llegué. A veces nosotros nos confundimos allí de que Satanás o las cosas del mundo realmente se preocupan por mí. Ah, es que mi empresa, es que esto me ayudó más que la iglesia cuando yo necesitaba. Es que esto me sacó del hoyo. Y la iglesia solamente, o Dios, por medio de la iglesia y sus líderes solamente me dejaron allí. Pero es interesante que Lucifer, tal vez a nosotros, solamente nos va a utilizar como escalones para llegar a donde él llega. Y cuando él quiera o cree que ha llegado donde su gloria o su ego quiere llegar, va a decir, ¡ah! Hey, ni gracias nos va a dar. Tal vez va a decir, ¿quién eres tú? Ah, eres Ariel. Ni me acuerdo de ti. Comparándolo y contrastándolo con Jesucristo. Jesucristo, él tiene realmente la gloria, él tiene realmente el poder, y no solamente para exaltarse él. De hecho, todo lo que ha hecho, lo ha hecho por mí. Y cuando le digamos, Padre, ayúdame, él sí va a decir, sí, Pepe, te escucho. Yo te ayudo. En cambio, Satanás va a decir, ¿quién eres tú? No te conozco. Yo ya logré lo que yo quería. Y el mundo a veces eso hace. Nos atrapa, pero a final de cuentas se olvida de nosotros porque somos solamente un escalón más, una cosa más en todas las cosas que se degradan o que terminan en el mundo. Pero con Cristo podemos vivir de una forma eterna disfrutando de esas pequeñas bendiciones, tal vez si le podemos decir así, tiernas misericordias, que si las juntamos serán de gran gozo en la vida venidera. No sé si me explico.
Yo creo que es bueno reconocer esta manera en la que él trabaja para yo estar consciente, para también protegerme en contra de Satanás. Lo vemos desde el comienzo, con la caída de Adán y Eva. Lo vemos como, por ejemplo, viene primero Adán y luego va a Eva. ¿Qué hubiese pasado si él hubiese venido cuando estaban juntos? Quizás Adán hubiese dicho, Eva, no lo escuches. O de la otra manera, a lo mejor Eva le hubiese dicho a Adán, no sé. Pero lo que estoy tratando de decir
es... Separando las verdades de que vienen en pares.
Yeah, él intenta atacarnos cuando estamos entonces solos. Rodeémonos de personas. Eso es parte del refugio que podemos encontrar dentro de la iglesia. Encontrar quizás amigos que están en el mismo camino. Encontrar a líderes que nos van a ayudar, nos van a guiar. Entonces quizás... Alguien podría decir, ¿por qué estamos hablando de eso? Bueno, las escrituras a veces mencionan y nos dan a conocer cómo es la característica de él y cómo es que él trabaja. Y de hecho, en la próxima clase van a ver algunas más detalles de cómo es que él trabaja para poder también nosotros prevenir el caer en las trampas que él utiliza. Ahora, en el capítulo 24, quizás podríamos hablar de aquellas personas que quizás van a sufrir. Porque obviamente estamos hablando, va a haber destrucción y va a haber misericordia, el Señor va a proteger a su pueblo. Pero ¿qué pasa con aquellos que sufren en el medio de la destrucción? ¿Qué pasa con aquellos que quizás van a perder seres queridos incluso? Y no sé exactamente, quizás podríamos, tengo un par de versículos, pero en el versículo 24, el capítulo 24, el Señor de los ejércitos ha jurado diciendo, ciertamente, como lo he pensado, así sucederá, y como lo he propuesto, así será confirmado. El Señor entonces dice, bueno, así lo estoy proponiendo. Yo voy a tener mi mano extendida y los voy a proteger. Pero el 25, que el asirio traeré a mi tierra y en mis collados los hollaré. Entonces será apartado de ellos el yugo de él y la carga de él será quitada de sus hombros. 26, este es el propósito que se ha determinado sobre toda la tierra. Y está la mano que se extiende sobre todas las naciones. Lo vuelvo a repetir una vez más en el 27. Porque el Señor de los ejércitos ha propuesto... ¿Y quién lo abrogará? Su mano está extendida, está. ¿Y quién le hará tronar atrás? ¿Quién va a quitar mi mano? Entonces, si hay alguien que quizá esté sufriendo ya por la destrucción que quizá ha venido o porque alguien se ha apartado ya del convenio, se ha alejado, el Señor dice en tiempo presente, mi mano está. A ver, dime tú. No estoy diciendo tú, estoy diciendo en general. Pero ¿quién va a tronar mi mano? ¿Quién va a parar mi mano ahora? Nadie puede parar mi mano. Yo voy a protegerte. Y mi mano, cuando yo está extendida, también otro simbolismo o representaciones podría decir, mi mano se va a extender, te va a dar consuelo. Mi mano se va a extender, te voy a estar con mis brazos de misericordia. El Señor nunca va a abandonar a aquellos que están dentro del pueblo del convenio. Y obviamente aún más aquellos que van a sufrir en medio de estas destrucciones que van a venir en lo inicuo.
Esto de que se ha hablado extensivamente en este video, de que está extendida su mano, me ha encantado. Ha puesto en mi mente tal vez un entendimiento diferente de lo que a veces hemos escuchado, que tal vez solamente significa una ira o un enojo. Más bien es una protección, es algo que a mí me va a ayudar como persona si es que yo puedo comprender estas cosas. De hecho, si brincamos al versículo 17 de 2 Nefi 25, aquí se me hace interesante que también dice, y el Señor volverá a extender su mano por segunda vez. O sea, en algún momento estuvo extendido, pasa una apostasía, o pasa un tiempo en que estábamos en la oscuridad como los topos y los murciélagos que hablamos en la clase anterior. Pero esta segunda vez viene para restaurar a su pueblo de su estado perdido y caído. Claro, por ahí Nefi habla de que es el Mesías que vendría 600 años a partir de la ocasión en que mi padre salió. Él empieza a profetizar acerca de todo esto. Y en el mismo versículo 17 dice, por tanto, él procederá a efectuar una obra maravillosa y un prodigio entre los hijos de los hombres. Y bueno, ¿de qué hablamos? ¿Qué es esta obra maravillosa? El Libro de Mormón, la restauración del Evangelio, estamos siendo parte de esto. Y en alguna de las traducciones de la Biblia, y de hecho hago esta aclaración aquí porque si nosotros fuéramos a buscar alguna de las otras traducciones en inglés, en la Reina Valera o en el King James, que es el Rey Santiago, la versión que utilizamos en inglés, dice una obra maravillosa y un prodigio. Sin embargo, en algunas traducciones en inglés dice wonder upon wonder, una maravilla tras otra maravilla o un prodigio tras otro prodigio. Y esto en español pareciera que es una obra, algo separado, como una obra maravillosa y un prodigio. Pero en realidad, cuando leí esta otra parte, en esta otra traducción, vi que es un prodigio tras un prodigio. O sea, es una restauración de una cosa que viene otra y otra y otra. Y el profeta Nelson mismo lo ha dicho. Yo no sé si esto tiene sentido lo que estoy diciendo y no estoy queriendo cambiar nada de lo que dice aquí. Mas cuando pensamos que es, vamos a un cambiar esta frase, una maravilla tras otra maravilla y otra maravilla. ¿Me explico en esto que estoy diciendo, Ariel, o ya te enredé?
No, sí se explica. Lo que se me viene a la mente es, muchas veces hablamos de la restauración como que la restauración
ya pasó.
Así es. La restauración en 1830.
Ya,
y muchas veces lo hablamos de esa manera. La verdad, yo estoy más con... Hay un autor, se llama el hermano Anderson, no es Elder Anderson. Uh-huh. El hermano Anderson escribe libros desde las manifestaciones de Salvador cuando los pioneros estaban en Kirtland. Y él menciona cuántas veces el Salvador, al menos en registro, en diario, en diarios del profeta José Smith, se habla que el Salvador se manifestó a los santos, a los pioneros ahí en Kirtland. Y la razón por la que me gusta eso es porque este hermano Anderson, él dice, a mí no me gusta decir que la iglesia se organizó en 1830. Y de hecho yo adopté esto, por eso lo doy crédito. Él dice, la iglesia se estableció en 1830. La organización de la iglesia no ocurre hasta después de 1830. En 1830 no teníamos patriarca, no teníamos presidente de estaca, no teníamos los llamamientos que conocemos hoy en día de 12 apóstoles. No estaba aún restaurados. La organización de la iglesia viene después. Pero la restauración ha seguido ocurriendo. Tenemos, por ejemplo, hablábamos la clase pasada porque hay lugares de refugio, de templo. Hace un par de semanas atrás, aquí en Utah se dedicó el templo número 17 en Utah. Era impensable. En el año 80, 19 templos en el mundo, 17 templos ahora solo en Utah.
Solo en Utah.
335 a nivel mundial y seguirán viniendo porque la restauración sigue ocurriendo. Entonces, la pregunta del Der Uchtdorf es, el título de su discurso una vez en cuanto a esto fue, no te duermas durante la restauración. Y la pregunta fue, ¿qué estás haciendo tú en la restauración? ¿Cómo puedo yo ayudar a que se siga efectuando más obras maravillosas, más prodigios? Y siguen ocurriendo y siguen pasando. Vemos que la fuerza, por ejemplo, en la obra misional de la iglesia está a un peak. Nunca antes en la historia de la iglesia hemos tenido tantos misioneros como los tenemos ahora. Hay un prodigio tras otro prodigio. Entonces, solo sería recordar y decir, hemos testificado mucho cómo las profecías de Isaías se han cumplido y las que aún no se han cumplido, las miramos con esperanza porque sabemos que sus profecías se van a cumplir. Pero vivimos, y por eso llamamos este tiempo el cumplimiento de los tiempos. Estas son las últimas profecías. Este es el tiempo donde las últimas profecías se van a cumplir antes de la segunda venida. Y me encanta el versículo 18, de hecho dice, por consiguiente, Él les manifestará sus palabras. Este es uno de las maravillas, el hecho de que podamos tener escrituras que hayan sido restauradas en este tiempo. Es una maravilla. Otra maravilla que se traduzca a otro idioma. ¿Cuántas maravillas en cientos que se hayan traducido a otro idioma? ¿En cuántas otras maravillas de que hayan misioneros hoy en día? ¿Cuántas lecciones quizás hoy en día mientras hablamos se estén enseñando a nivel mundial? ¿Pero qué estoy haciendo yo? Quizás sería una buena pregunta para decir, ok, es tiempo de trabajar. Vivimos en un tiempo literalmente maravilloso, donde existen cada día, cada instante están ocurriendo maravillas. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo?
Y bueno, la próxima clase también donde hablaremos de Isaías 29, que es el capítulo 27 de Segundo Nefi, me parece. Vamos a hablar un poquito más acerca de esto, de una obra maravillosa y un prodigio, como está traducido aquí, o de wonder upon wonder, uh-huh. de una maravilla tras otra maravilla, uh-huh. lo cual, como tú ya lo describiste, está alrededor de todos nosotros. Versículo 21, versículo 22 de 2 Nefi 25. Por tanto, estas cosas irán de generación en generación mientras dure la tierra, e irán de acuerdo con la voluntad y deseo de Dios, y por ellas serán juzgadas las naciones que las posean, según las palabras que están escritas. A ver, a mí ya me dio un poquito de miedito aquí, Ale. Tengo el libro de Mormón. Y mucha gente dice, el libro de Mormón no es verdadero. Nefi está diciendo, ¿saben qué? Ya llegó a tu nación, ya llegó a tus manos. Estúdialas. Ya no será más quitado de esto sobre la tierra. Ya está aquí para quedarse, está aquí antes de la preparación de Jesucristo. ¿Qué sentido de urgencia debería yo de tener si estas cosas ya me han sido presentadas a mí?
Ok, 23. Porque nosotros trabajamos diligentemente para escribir, a fin de persuadir a nuestros hijos, así como a nuestros hermanos, a creer en Cristo y a reconciliarse con Dios. El propósito del por qué se escribieron estas cosas. Ahora recordemos, aquí está Nefi explicándonos sí. por qué incluyó Isaías. El propósito del por qué lo hizo fue para poder persuadir a nuestros hijos, a nuestra posteridad, a nuestros hermanos, a creer en Cristo y a reconciliarnos con Dios. ¿Por qué debe haber un sentimiento de urgencia? Es porque si realmente, y lo es, pero si usted aún no lo sabe, ¿por qué debo yo llegar a saber que esto realmente viene de Dios? Es porque si es verdad, entonces me va a ayudar a reconciliarme con Él. Y la palabra reconciliar es quizá es una de las palabras que ya se han mencionado dos veces en el libro de Mormón. Primero se menciona en 2 Nefi capítulo 10 y se menciona de nuevo ahora en 2 Nefi en el capítulo 25. Reconciliarnos con Él. La reconciliación, y si seguimos leyendo en el 23, únicamente va a ocurrir, pues sabemos que es por la gracia por la que nos salvamos después de hacer cuanto podamos. Yo no puedo reconciliar mi estado caído con Dios, si no es por medio por la gracia que es el don que nos da Cristo. Entonces, si este libro me va a ayudar a poder reconciliarme con Él y acceder y entender esa gracia que es la que me salva, que es dada por Cristo, entonces no tiene un sentido la vida o cualquier otra cosa que haga porque no voy a recibir salvación.
Y de hecho, me encanta, ahorita que tú estás hablando de eso, me encanta lo que Elder Uchtdorf trata de aclarar en cuanto a esto de la gracia y en el sentido de urgencia que nosotros debemos de tener. Porque Elder Uchtdorf, me parece que fue su gracia después de hacer todo lo que podamos hacer. Este versículo en muchas ocasiones dice, mira, los de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, los mormones, se salvan solamente por obras, después de que hagan todo. Y a veces nosotros nos quedamos hasta cierto punto defraudados de que he tratado de hacer y no lo logro. Y Elder Uchtdorf en su discurso dice, esta línea no dice, eso que dice después de hacer cuanto podamos, no quiere decir por hacer cuanto podamos. Y eso, una vez que yo leí ese discurso, que lo escuchamos, yo creo que nos aclaró muchísimo un poco en cuanto al amor que Dios tiene por mí. Definitivamente, soy salvo por gracia. Y como dice el Elder Wilcox, Brad Wilcox, si me preguntaran si soy salvo por gracia, sí lo he sido y sí lo soy. Estoy muy gozoso de decir que he sido salvo por gracia. Todo lo que yo hago después de esto es en agradecimiento a ese ser que me salvó, a ese Cristo, a ese ser del cual yo escribo, a ese ser del cual yo hablo, porque me he reconciliado con Él, o Él ha permitido que me reconcilie con Él, y me ha dado su gracia.
Uh-huh. Y ahí muchas veces limitamos el poder de la gracia. Nosotros.
¿Nosotros?
Porque decimos, ya no soy digno, yo ya no puedo recibir perdón, yo ya no puedo ser salvo. Y la verdad es que es por únicamente, muchas veces quizás nos damos mucho crédito.
Nos damos mucho poder.
Sí, porque decimos, yo ya no puedo, tú no puedes, yo no puedo.
No eres tú.
Yo no puedo salvar. Aunque haga la lista 100, del 1 al 100, y lo haga todo de manera perfecta, yo no puedo ser salvo. No puedo ser salvo si no es por medio de la gracia de Cristo. Y soy salvo, somos salvos por medio de su gracia. Y que de hecho nos viene a enfocar a lo que vendría a ser parte de los últimos versículos de este capítulo. Muchas personas en el mundo no reconocen que la doctrina en que nosotros creemos, que de hecho proviene del libro de Mormón también, donde nosotros decimos, por ejemplo, en el versículo 26, hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo, predicamos de Cristo, profetizamos de Cristo, escribimos según nuestras profecías para que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados.
Aquí nos dijo, te damos la lista de todo lo que tienes que hacer para que sepas qué lista es la que tienes que obedecer para que tus pecados sean perdonados.
Yeah.
Dice, te hablamos de Cristo, predicamos de Él, profetizamos de Él, porque Él es el único que te puede salvar. Yeah, no hay una lista.
No hay otro nombre bajo los cielos por el que yo pueda ser salvo. No hay otro nombre. Hablábamos con las profecías de Isaías, pertenecemos a Él. Yo pertenezco a Cristo. Quizás van a haber momentos en nuestra vida en los que nos vamos a sentir que no me siento parte de lo que está ocurriendo. A lo mejor no tengo un amigo en la iglesia, a lo mejor tengo un problema con alguien en la iglesia. Quizás voy a la iglesia y digo, no sé, no me siento muy cómodo, no me siento muy bien. Yo no pertenezco. No, usted pertenece. Cristo pagó el precio para que usted perteneciera, porque usted pertenece a Él. Entonces creo que es algo hermoso el poder testificar hoy en día por medio de las palabras de Nefi, y es la razón por la que usó Isaías. Fue para enfocarnos y enseñarnos que es solo por medio de Cristo, que por medio de destrucción que va a haber, de calamidades, de enfermedades, de guerra, rumores de guerra, da lo mismo. Al final, lo único que va a salvarme es Cristo.
Sus palabras, versículo 28, y las palabras que he hablado quedarán como un testimonio contra vosotros, pues bastan para enseñar a cualquier hombre la vía correcta. Y esto me encanta. O sea, a veces nosotros decimos, es que no, la vía no la conozco, etcétera. Aún el sueño de Leí, hay una vía recta, etcétera. Pero esta es la vía correcta, porque la vía correcta consiste en creer en Cristo y no negarlo. Y decir, Él es quien me salvó, y decir es, por Él estoy aquí, porque al negarlo, también negáis a los profetas y la ley. Versículo 29. Y ahora viene aquí, os digo, que la vía correcta es creer en Cristo y no negarlo. ¿Por qué lo repetiría dos veces, Nefi?
¿Cómo negamos a Cristo?
Apartándonos de Él, no siguiendo sus preceptos. Tal vez sería la respuesta de la primaria. Decir, esto es muy restrictivo. Esto no me da felicidad. Lo voy a dejar a un lado. No sé.
Bueno, yo creo que cuando dice, por ejemplo, la pregunta, la respuesta de la primaria, bueno, es de la primaria porque es primordial.
Así es.
Y creo que Nefi lo repite porque es primordial. Debemos permanecer en la vía correcta, que es Cristo. Cualquier otra vía es incorrecta. Y al meterme en cualquier otra vía, niego la única vía que me permite volver a la presencia de mi Padre Celestial, que es solo por medio de Cristo.
¿Te puedo hacer una pregunta capciosa o con truco aquí? Uh-huh. Y espero que los hermanos me entiendan y espero que tú también me entiendas. ¿Enfocarnos en la iglesia solamente nos estamos separando de la iglesia, de la vía correcta?
Es una pregunta capciosa.
Y lo hago así porque a veces juzgamos todo. Hace rato tú decías, yo voy a la iglesia y digo, yo no pertenezco a la iglesia porque el hermano Ariel se ve bien vestido, el hermano Pepe trae su corbata rosa y yo vengo sin camisa blanca, yo vengo sin esto. Voy a dejar todo porque allí no está. Y me voy a enfocar solo en Cristo porque mi relación con Cristo está muy bien. Por eso hago la pregunta. Yeah.
Bueno, pero cuando digo eso es capciosa porque uno puede decir, la iglesia. Bueno, si mi enfoque es solo en la iglesia, no sé cómo alguien entiende la iglesia. Alguien podría entender la iglesia como el edificio. O alguien podría decir la iglesia como solo con los que me junto. Esa es mi iglesia. Los otros 100 o 200 no es mi iglesia. Pero es importante quizás decir, si mi enfoque está en la iglesia de Jesucristo, si mi enfoque permanece en Él, en la vía correcta. Cristo dejó su iglesia. Y también quizás es bueno reconocer que Cristo dejó su nombre. Dejó su nombre para estar atado a algunas cosas solamente. Tenemos el templo, santidad al Señor. Él dejó su nombre en el templo. Tenemos la iglesia de Jesucristo. Dejó su nombre en la iglesia. El libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Dejó su también, que estuviera en el libro de Mormón. Pero si lo pensamos, yo también llevo su nombre conmigo. Cristo me dejó su nombre para entender que no es solo la iglesia, pero yo, lo que yo estoy yo haciendo con Él, al llevar su nombre, al transformarme en Él, al ser y llegar a ser como Él es. Si nuestro enfoque no está en Él, entonces nunca sería su iglesia, y si no fuese su iglesia, entonces no habría salvación.
Y con eso que mencionas, tal vez podemos ir cerrando aquí esta parte, porque hemos hablado de Jesucristo y solamente quiero mencionar algo que acabo de leer hace un par de días. Cuando hace unos años que el presidente Nelson dio este discurso del nombre correcto de la iglesia y que él nos invitaba a que a dejáramos de decir o llamarnos por apodos, mormones o cualquier otro, Sud, nos invitó y a veces muchos de nosotros no entendíamos. Y ya sé por qué tan largo el nombre, que de hecho desde la práctica de mercadotecnia y publicidad, el nombre es muy largo, para hacer un logotipo no se puede. O sea, había, todo estaba tal vez en contra de que esto, de que su iglesia no llevara o, no, o se dejara con todos los sobrenombres que tenía. Y en esta experiencia, la presidenta Emily Bell Freeman, presidenta general de las Mujeres Jóvenes, dice que escuchó a este hombre que dijo, es que el nombre de la iglesia, cuando yo digo el nombre de la iglesia completo, es mi testimonio. Y si lo pensáramos nosotros así, tal vez es el testimonio más corto que podemos dar. Pero si yo digo, soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ese es mi testimonio. Pertenezco a Cristo, pertenezco a su iglesia. Estoy en los últimos días y me estoy esforzando por vivir como Él. No soy mormón, soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y si de ahora en adelante, y de hecho yo lo adopté, pensáramos que cada vez que nos presentamos y decimos soy parte o soy miembro de esta iglesia, es casi como estar testificando, yo soy de Cristo y llevo su nombre. A mí me cambió la vida cuando leí eso.
Uh-huh. Bueno, a mí este es uno de mis capítulos favoritos, el 25. Tantas veces y tan a menudo veo su nombre. Amo el nombre de Cristo. Hay veces que estoy teniendo un mal día, o un día difícil, o un día con prueba, o un día en que estoy nervioso por algo. Y si simplemente abro el libro de Mormón, como una página como la de hoy, y solo veo su nombre, me da esperanza, me da paz. Es un nombre que me encanta decir. Yo sé que muchas veces, por ejemplo, y tenemos que ser cuidadosos porque debemos...
No queremos estar irrespetuosos tampoco.
Tomar su nombre en vano, pero nunca vamos a tomar su nombre en vano cuando estamos testificando de Él. Y yo no puedo testificar de Él sin decir su nombre. Hay una frase, hace muy poco tuve la bendición de poder pasar unos días con mi mamá y mi papá. Y estuve solo con ellos, algo que nunca había pasado en mi vida porque somos una familia de muchos hermanos. Los escuchaba orar y la oración era o mi mamá o mi papá o yo, o mi mamá, mi papá o yo. Y me llamó mucho la atención cuando mi mamá termina su oración, mi mamá decía, en el dulce nombre de Jesucristo. Y quizás sería una buena manera de terminar parte de lo que hemos aprendido con las palabras de Isaías. Es un dulce nombre que nos da esperanza y nos da paz y nos da tranquilidad. Entonces, no nos cansemos nunca de predicar de Cristo para inundar al mundo de paz. En el dulce nombre de Jesucristo. Amén.
Amén.